¿Qué tal están, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Estamos a dos días de Nochevieja, un día en el que generalmente nos volvemos a juntar con la familia o con los amigos para recibir el Año Nuevo. Es un día en el que muchos, en cuanto se toman las uvas, salen disparados algunas de las miles de fiestas de Nochevieja que hay por todo nuestro país. Bueno, pues este año fiestas de Nochevieja no va a haber, porque saben que la hostelería no puede abrir por la noche y hay además toque de queda, pero preocupa el tardeo. Esas reuniones por la tarde en terrazas o en locales donde se juntan muchos para tomar una cerveza o una copa. Y preocupan también las aglomeraciones que se pueden registrar en zonas comerciales. Salvador Illa es el ministro de Sanidad.
Pedir a la ciudadanía mantener la guardia no alta, muy alta. Nochebuena es una fecha muy especial. Nochevieja es una fecha quizá más dada a celebraciones más festivas y la preocupación, la verdad, es que es alta.
No podemos relajarnos. Les cuento los últimos datos que conocemos. La incidencia acumulada ha bajado algo respecto a los últimos días, pero sigue siendo alta. Se sitúa en 246 casos por cada 100.000 habitantes. Seis comunidades autónomas están ya por encima de los 300 casos. Son Extremadura, Madrid, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha y Baleares. Esta última es la región que tiene ahora mismo la incidencia más alta, con 514 casos. Desde el jueves se han notificado 24.462 nuevos contagios y 298 fallecidos. Superamos ya la barrera psicológica de los 50.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia, según datos del Ministerio de Sanidad, aunque ya saben que otros organismos como el MOMO o el Instituto Nacional de Estadística apuntan a que los fallecidos serían bastantes más de 70.000. Hay comunidades que, de cara a este fin de año, han endurecido sus restricciones, entre ellas, por ejemplo, Baleares. Lo han hecho para la isla de Mallorca, donde, desde hoy, la hostelería tiene que cerrar a las 6 de la tarde y los comercios a las 8. Se limitan también las reuniones a 6 personas. Extremadura también cerrará bares y restaurantes entre las 6 y las 8 el día de Nochevieja y en Reyes. Y Cantabria, por ejemplo, adelanta el toque de queda para Nochevieja a las 12 y media y reduce a 6 el número de comensales que se pueden reunir. Bueno, hay de nuevo muchas restricciones y muy diferentes, así que, como siempre les decimos, lo mejor que pueden hacer es consultarlas en nuestra página web, en cope.es. Así están las cosas. Ya saben que hay quien dice que tenemos ya encima la tercera ola y que las primeras semanas de enero no van a ser buenas. Primero, porque vamos a notar el efecto de la Navidad. Y segundo, por esa nueva variante británica del coronavirus que se está extendiendo ya por todo el mundo. En nuestro país se detectaron el fin de semana 4 casos en Madrid, eran los primeros casos en España, y ayer se informaba de otros 5 casos en Andalucía, 3 en Málaga y 2 en Granada. Son 5 personas que habían regresado del Reino Unido en los últimos días. Desde la Junta de Andalucía se han sumado a la petición de la Comunidad de Madrid para que el Gobierno endurezca los controles en los aeropuertos con el fin de evitar la entrada del coronavirus y sus variantes. El portavoz de emergencias, Fernando Simón, dice que son casos que no se podían detectar porque empezaron a tener síntomas a los días de llegar a España.
Iniciaron síntomas a los 4 o 5 días de llegar a España. No eran ni efectivos ni detectables durante los vuelos, porque la PCR se hace positiva aproximadamente en los 2 días previos al inicio de síntomas.
Bueno, y esta mañana van a llegar las miles de dosis de la vacuna de Pfizer, que lo tenían que haber hecho ayer y que no lo hicieron por un problema logístico. Desde la farmacéutica han insistido en que esa incidencia nada tiene que ver con la fabricación de la vacuna, aunque no han dado, eso sí, muchos más detalles. El ministro Salvador Illa ha contado cuántas dosis van a llegar exactamente y algún detalle más.
Van a llegar 369.525 dosis de esta vacuna mañana a nuestro país. Van a llegar por vía aérea en 4 vuelos que van a tener su punto de destino en Madrid, en Barcelona, en Vitoria y en Canarias, desde donde van a ser distribuidas a lo largo de la mañana, de mañana martes, a los más de casi un centenar de puntos de recepción que han fijado las comunidades autónomas.
Pues esos aviones que traen la vacuna de Pfizer han llegado ya a nuestro país, según acabamos de conocer. Contaba también Salvador Illa que la distribución a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se va a hacer con la ayuda de las Fuerzas Armadas. Lo que está claro es que la distribución de la vacuna no es fácil, la logística es muy, muy compleja, porque estamos hablando de millones de dosis que se tienen que repartir por toda Europa en unas condiciones además muy particulares, a menos 70 grados bajo cero. Y precisamente este es uno de sus retos, mantener en todo momento la cadena de frío, no solamente durante su transporte y distribución, sino también en los centros donde se vaya a llevar a cabo esa vacunación. Se trata de aprovechar todos los viales, pero sobre todo de garantizar su eficacia. María José García es la portavoz del Sindicato de Enfermería, SATSE.
Lo importante es que todo ese proceso sea ágil y que esa cadena no se interrumpa en ningún momento. Me parece que Alemania había tenido problemas de interrupción de la cadena de frío. Eso sí que es un riesgo. O sea, en un momento determinado dice, vale, nos retrasamos 24 horas, vale. Pero que se interrumpan cadenas de frío y que ya tengamos dudas sobre la seguridad de esa vacuna.
Pues efectivamente esa cadena de frío se ha roto en una localidad en Alemania, concretamente al norte de Baviera, y han tenido que desechar 1.000 viales al no darse las condiciones óptimas de conservación. No se fiaban de la eficacia de las vacunas. Pues ojo, porque esto puede ocurrir más veces, porque el proceso requiere de una supervisión continua, hay que controlar permanentemente la temperatura. Les cuento. La vacuna se transporta congelada, como decimos, a 70 grados bajo cero y se transporta en unos contenedores con unos 22 kilos de hielo seco, también conocido como nieve carbónica, que es dióxido de carbono en estado sólido. Es un producto bastante común que emplean, por ejemplo, los heladeros o también los técnicos de efectos especiales para hacer ese efecto humo en el cine o en el teatro. Los contenedores van dotados con dispositivos GPS, con los que se puede saber en todo momento dónde se encuentran y a qué temperatura están. Una vez llegan a los puntos de distribución, existen tres opciones para conservar las vacunas: mantenerlas en estos contenedores durante 30 días, conservarlas en ultracongeladores, donde pueden estar hasta 6 meses, o guardarlas en neveras convencionales, donde solo aguantan entre 5 y 6 días. Pasa lo mismo que, por ejemplo, en casa con el pescado o la carne. Una vez que se interrumpe esa cadena de frío y se descongelan las vacunas, no se pueden volver a congelar. Bueno, ya ven la complejidad de conservación que tiene esta vacuna, en la que su logística se tiene que planificar muy al detalle, se tiene que planificar muy bien para que no se rompa esa cadena de frío. La de la farmacéutica Moderna también exige temperaturas muy bajas, pero no tanto, se tiene que conservar a 20 grados bajo cero, que es algo ya asumible para un congelador convencional. Esta va a ser la siguiente vacuna que se va a distribuir por Europa. La Agencia Europea del Medicamento, de hecho, se va a reunir el próximo 6 de enero para previsiblemente aprobar ya su uso y distribución. Hay además otras dos vacunas más en un estado bastante avanzado y que la Unión Europea está siguiendo de cerca. Hablamos de la vacuna de Oxford-AstraZeneca y también de la de Janssen. Según la OMS, en todo el mundo ahora mismo hay 61 vacunas en fase de ensayo clínico en humanos. 16 estarían ya en la fase final y otras 127 en desarrollo. Ya ven, científicos de todo el mundo dirigiendo, concentrando todos sus esfuerzos en acabar con esta pandemia. Y seguro que se acuerdan de Araceli, ¿verdad? La abuela de 96 años que este domingo pasado hacía historia porque se convertía en la primera persona vacunada en nuestro país. Araceli ya es como la abuela de todos porque representa a un colectivo muy castigado por el coronavirus y al que sin duda le debemos mucho. Pues un nieto, David, nos ha contado que Araceli, tras recibir esa primera vacuna, se encuentra perfectamente, ha dormido bien y está como siempre.
Me ha dicho que había pasado la noche muy bien y que se encontraba perfectamente, con sus achaques de la edad, porque, a ver, tiene 96 años, pero se encuentra muy bien, muy bien.
Pues hoy, tercer día de vacunación aquí en España. De momento, en los dos primeros días no ha habido ningún efecto adverso entre los vacunados. Si es verdad que hasta ahora la vacunación ha sido, podemos decir, testimonial, a partir de hoy, con la llegada de esas casi 370.000 dosis de las que hablaba antes el ministro Salvador Illa, ya sí podemos decir que la vacunación va a ser masiva. Y en lo político, parece que el gobierno está aprovechando estos días de Navidad para dejar caer, así como quien no quiere la cosa, para que nos vaya sonando la posibilidad de conceder el indulto a los líderes catalanes condenados por el 1 de octubre. El domingo ya lo apuntó José Luis Ábalos en una entrevista en La Vanguardia, en la que defendía el indulto con el argumento de que el gobierno tiene una obligación moral de aliviar tensiones que puedan dañar la convivencia. Hombre, digo yo que la obligación del gobierno es cumplir y hacer cumplir la ley. No puede ir premiando a los que precisamente se la saltan, como hicieron Oriol Junqueras y el resto de condenados por el procés, que además no se arrepienten y dicen que lo volverían a hacer. La Fiscalía hace unos días se mostró contraria a los indultos porque no encontraba razones de justicia, equidad o utilidad pública que justificara aplicar esa medida de gracia. En su informe recordaron además que un gobierno no puede utilizar la herramienta del indulto como moneda de cambio para conseguir apoyos parlamentarios, una clara alusión al apoyo de los separatistas a los presupuestos. Pues ayer Carmen Calvo, en una entrevista en Televisión Española, cuestionó precisamente ese informe de los fiscales y recordaba que no es vinculante.
Y se puede decidir en función de lo que emiten los informes o al contrario de lo que evitan los informes. De eso, a lo largo de 42 años, hay todo tipo de ejemplos por parte de todos los gobiernos de los tres partidos que ya han gobernado.
Pues esto es así. Tiene razón realmente Carmen Calvo cuando dice que es al Consejo de Ministros al que le corresponde tomar las decisiones sobre los indultos y lo puede hacer siguiendo o no esos informes de la Fiscalía. Pero si finalmente los concede, si finalmente adoptan esos indultos, no van a tener nada fácil justificar esta medida ante la opinión pública.